Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, cines, televisión y algunas noticias. Soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial. ¿Cómo ha estado la vida, don Francisco?
Bien, bien, tranquilo. Estaba viendo me esperaba. La semana pasada hablamos del término de la huelga de actores. Uh-huh. Se sumaba a la huelga de escritores, que también terminó. Y pensaba que iba a haber como un batallón de noticias nuevas, así como novedad, novedad, novedad. Y en realidad ha estado bien tranquila la semana, ¿o no? ¿O estoy equivocado?
O sea, habían llegado noticias, algunas cosas, sí. Superman.
Ya, pero noticia importante, estamos hablando, a ver.
No, es que la noticia es el actor de Superman Legacy está entrenando para Superman.
Eso no es una noticia.
Si él estaba en huelga y estaba entrenando para la película, ¿estaba rompiendo la huelga? ¿O solamente no pueden actuar?
Yo creo que no pueden actuar. Como que esperaba... Bueno, igual yo reviso noticias en lugares como bien de cultura pop. No hay mucho proyecto ambicioso, ¿no? ¿Se acabaron los proyectos ambiciosos? ¿Qué queda ambicioso? ¿En qué está Star Wars?
Star Wars... no recuerdo tampoco. No sé qué había pasado con las películas. Porque había planes de... ¿De quién era? No me acuerdo si eran los que hicieron Stranger Things. Ah, no, eran los que hicieron... ¿Cómo se llaman? Los que estaban a cargo de Game of Thrones. Ellos habían noticias de que iban a hacer la trilogía de Star Wars, pero se fueron, y eso fue hace rato. Y Taika Waititi parece que igual estaba metido en algo. No recuerdo bien. No me acuerdo, la verdad.
¿Viste? Es que es interesante porque el... O sea, obviamente estos son procesos cíclicos. Ya pasó una vez cuando se actualizó la tecnología de TV cable. Y es como un flujo de los cines dominan el mercado, luego la televisión domina el mercado. Y ahora recibimos los stream, ¿no? Entonces, como que pareciera que estuviéramos entrando en un flujo donde el cine, o ir al cine... O la industria del cine no está tan dominante como pudo haber estado, no sé, hace 4 años atrás o antes de la pandemia. La mayoría de las noticias que tengo son de productos para stream, como nuevas temporadas, cancelaciones, esa es la nueva línea, en vez de productos súper ambiciosos cinematográficamente hablando.
Sí, yo creo que deben estar en eso, deben estar arreglando con las nuevas condiciones que firmaron los actores, con las películas, etcétera, los ajustes y eso. Yo creo que la otra semana van a haber más noticias.
Porque ¿cuál es la última gran, o sea, cuál es la próxima gran película?
Ay, no sé si gran película, pero Duna, ¿te acuerdas de Duna? La segunda parte que tendría que haberse estrenado este diciembre y con el paro de actores y guionistas se había pasado para marzo del otro año, y ahora de nuevo volvieron a decir que va a ser en marzo, pero principios de marzo, el primero de marzo, creo. Pero no recuerdo que otra gran película falte estrenar, así como esa blockbuster.
Esa la deja como, ¿cuándo se cierra cuándo son los ciclos de los Oscars o de los premios?
Ay, no estoy seguro cómo es en realidad, porque parece que está la trampita de que pueden estrenarlo en alguna cantidad de cines. ¿Te acuerdas que antes era la regla que tenían que estrenarlo en cines? Después se cambió, así que no sé.
Pero parecería que esto deja Duna 2 como para las entregas del consiguiente año, ¿no?
No sé.
Si sale en marzo.
Yo creo que va a entrar.
Tú dices que entra.
Puede ser, bueno, que entre, ¿no? No
sé. Esperemos. Porque técnicamente debería ser como el peak, ¿no? Como que uno... Quizá no la historia, no las actuaciones, pero en términos visuales, uno asumiría que... Y sonido, y como que Duna debería ir como compitiendo, pero siempre cuando siempre hay un efecto de mientras más cerca esté la película de los premios, como que quedas más instalado en el consciente colectivo, ¿no?
Sí.
En cambio, si sale muy alejado del premio, es como que nadie se acuerda de... Oye, ¿podemos revisar? ¿Tú no tenías siempre abierto el calendario de películas por llegar?
Pero
está fallando la producción, está fallando la producción. No. Cuenta por qué está fallando la producción. ¿Por qué no estamos tan efectivos como en otros capítulos?
Es que hay mucha pega, Pancho.
No, yo pensé que iba a decir
mucha
que
te pega, despertaste. Empezó la temporada.
Te despertaste y...
Abrieron los hoteles.
No había luz.
Sí, cortaron la luz. ¿Sabes qué? Me parece que pasó. Pues yo te conté que me llegó un papelito que decía, le vamos a cortar la luz porque vamos a hacer mantenimiento. Y yo estoy seguro que decía el 18 de noviembre. Entonces yo me dormí hasta tarde el 18 de noviembre. ¿Para qué va a estar despierto si no hay luz? Mira, parece que el corte era hoy.
Napoleón.
Ya.
Es que, no sé si un gran estreno. ¿Te motiva Napoleón?
Sí, la quiero ver, sí.
Ya no mientas, doña. Si vamos a empezar a mentir, esto no va a funcionar. La película de Godzilla, que está recibiendo buenos reviews. Godzilla Minus One, también próximo estreno. Y no, y eso fue el año, ¿no? No hay Marvel, no hay Star Wars, no hay Señor de los Anillos, no hay Harry Potter. ¿Este año no hubo Harry Potter?
Estaban trabajando en una serie, que me acuerdo, pero no sé si ya estaba lista o se congeló.
Bueno, película.
Quería hacer un reboot en serie de Harry Potter.
Al parecer no hay este año no hay película de Harry Potter. Viene Wonka, para Navidad, sí, de cerca de la semana de Navidad. Por fin se me ha olvidado. Por fin se va a estrenar la segunda de Aquaman.
¿Qué? Se había estrenado ya.
Oye, la que se viene interesante, pero esto es una apuesta apuestísima. Hay una película que se de A24 que se llama La Garra de Acero, de Ironclad. No sé si viste el trailer.
No.
Actúa Zac Efron.
Ya.
Y ¿cómo se llama el protagonista de la serie del restaurante, del Bear? Jeremy Allen White.
Ya.
Y la película se trata de... esto es una historia súper gringa. Pero me llama la atención que le he tomado a 24. Resulta que en los años 50, 60, 70, antes de la televisión nacional en Estados Unidos, una de las grandes retenciones del público era la lucha libre. Y en Dallas, pero cada estado tenía su propia compañía, era como todo muy local. Y en Dallas hay una familia que se llaman los Van Erich, que es un tipo que tuvo como entre 4 y 6 hijos, no me acuerdo el número, y a todos los hizo luchador. Y la familia era como dominaba la lucha como en términos positivos, ¿no? Así como eran los más famosos, llenaban los estadios, eran los campeones, los programas de televisión los entrevistaban, y resulta que todos los hijos de la familia tuvo algún tipo de final trágico. Es un drama así como no lo pudieron haber inventado. Así como dos de los hijos tenían depresión, uno se intentó suicidar, otro sufrió un accidente de motocicleta, perdió su pie, tuvieron que amputarle un pie. Y esta película cuenta la historia de esa familia, que es la familia de los Van Erich. Y la gracia es que consiguió buenos actores, así como una historia como súper localizada en Estados Unidos. Está protagonizada por Zac Efron y Jeremy Allen White, que si ves el tráiler, sacaron harto músculo.
Yo pensé que había visto algo, sí.
Es como una película media tapada, como que dependiendo de la calidad, le puede ir bastante, bastante bien. Como te acuerdas cuando ya hace varios años salió una película que se llamaba The Wrestler.
Sí.
Que no sé si la viste. El 2008 no. Salió eso.
No, no la vi.
Que también era un drama. Era como el drama de la de un ex luchador o un luchador ya en su última recta de su vida. Y estaba todo este debate de si él sentía que había desperdiciado su vida, no tenía relación con su familia. Como no se trataba en sí de la lucha. La historia podía ser contada como con otro deporte. Pero bueno, esa de las que vienen, de Ironclad. Y si nos están escuchando y no la han pescado porque, bueno, en Chile la lucha libre no era tan tan dominante, es un drama. Así que la película podría ser bastante, bastante entretenida. En Argentina tenían algo como lucha libre, ¿no?
Sí.
O puro fútbol, ¿no?
No, no sé, había lucha libre. Hay un show para niños en la televisión. Yo no lo veía. Pero sí, sí había.
¿Pero hecho allá en Argentina?
¿Cómo? Sí,
hecho en Argentina.
Con personaje en Argentina y todo, sí. Parece que yo uno quería la momia.
Pero eso, acá acá mi papá me habla de, había algo que se llamaba Los Titanes del Ring.
Sí.
Que igual parece que era como antiguo, igual parece que había una momia. Así que me parece que la momia es como
Titanes en el Ring, se llama.
Titanes en el Ring.
¿Y era argentino?
Ah, en Chile también había uno, por eso.
Yo creo que era argentino, lo pasaban acá.
No lo sé, habría que investigarlo. Yo nunca, eso es muy antiguo, así, pues, ¿cómo lo ibas a ver tú? O si estaba cuando tú.
No, pues sí, la televisión abierta estrenaban cosas.
Creo que acá no llegó a los años 90. Bueno, así que Iron Claw es como lo que se viene del calendario de lo que queda del año. Eso no le tengo ninguna fe. ¿Cuánta fe le tienes de 1 a 10 a Aquaman?
Puede haber números negativos. Menos 2. Nada, qué fe. Sin la 1 no me gustó, para empezar.
¿No te gustó horrible. La 1?
No, malísimo.
No, era horrible. Era como...
muy mala.
No, era muy mala. Muy mala.
Y ahora esta película que tienen grabada hace como 4 años. Y tuvieron el problema del juicio con la... ¿cómo se llama?
Amber. Sí, ¿cuándo empezó la producción? Bueno,
no importa. No, pues ya tenían grabado todo y después fue el juicio. Y ahí pusieron Freezer y después pandemia y todo eso.
¿Y qué hizo?
Sí, pues como 4 años que la tienen grabada.
¿Qué hizo este Momoa? ¿Momoa se llama? ¿Momoa?
¿Momoa?
Entre tanto. Hizo la de Rápido y Furioso, ¿no?
Tan Rápido y Furioso. Después hay una película que no sé si es antes o mientras grabó esa. Que él es como un ser de los sueños y una niñita que...
Oh, la vi. ¿Tú la viste?
No, mi hija trató de verla la otra vez, pero no sé si la terminó.
¿Cómo trató?
Sí.
Sí, donde era como un papel medio raro para él, ¿cierto?
Sí, y aparte la película era extraña, era muy raro, sí.
La película era extraña.
Porque no era ni de ficción ni drama, no sé.
Estoy buscando su antecedente. Yo no me acordaba que él está en la... cuando hicieron un remake de Baywatch.
Ah, sí.
¿Él estaba en eso?
Y Zac Efron igual, ¿no?
No, pero él en la película. Efron en la película, Momoa está en la serie.
Ah, la serie. No sabía la serie.
Ya, bueno, pero eso entonces no por lo pronto no está medio apagado el cine.
Sí, no hay... mira, una película que estoy esperando hace rato y no sé cuándo el estreno, es la de Los Colonos, película chilena. Ah,
la de acá, sí, po, obvio.
Supuestamente iba a estrenarse ahora en noviembre y no sé qué iba a sumar. Y la película que vimos de Argentina, Cuando se echa la maldad, se estrenó la semana pasada en Argentina. En cine. Sí. Así que la vimos antes del estreno. Bueno, usted sabe, nosotros nos invitan a...
Estamos adelantados.
Así que puede ser que... ojalá que se estrene aquí.
Que de rebote llegue acá, ¿sí?
Sí, ojalá. De hecho, no sé ni qué están pasando en el cine. Cero interés. En la cartelera. Ah, porque estaba de Marvels, por eso.
¿Cuál es? Tú estás como Martin Scorsese. ¿Cuál es tu problema con las películas superhéroes? ¿Por qué no tuviste infancia, don Jonathan? ¿Qué pasó en tu infancia? No.
Yo he ido a ver todo Marvel al cine.
Cuando tenías que haber aprendido a amar a los héroes, tú ves The Voice y crees que es como un documental. Crees que esa es la vida. Los superhéroes son malos. Oye, ¿estás siguiendo...? Hablemos de series, porque en realidad en la ausencia de películas hay series. ¿Terminaste Pluto?
Terminé a ver Pluto, sí. ¿Alcanzaste a leer el...?
Lo leí en 2 días.
Ah, en una hora y media.
Si te dije, sí, para 67, 65 números en manga no es nada. Es así como...
Claro, después yo pensando que, claro, no son libros, pues es pura imagen y algunos textos. Sí.
Claro. O sea, no es pura imagen, es arte, tampoco, por favor, no, tampoco. Tú, qué discriminador. Tú, si alguien dijera, no, pero si don Jonathan va a sacar puras fotos nomás, si lo dijera con ese tono, ¿tú qué dirías?
Depende del trabajo. Sí, cuando fui a sacar de la corrida nocturna deporte, sí, eran puras fotos, porque no alcanzaba a hacer
arte. Tirándose para abajo. Vale. Ya, pero bueno. Hace tres capítulos atrás, Don Jonathan empezó a ver Pluto, que es la adaptación de un manga. La adaptación está en Netflix, eran 8 capítulos y cada capítulo aproximadamente una hora, ¿no? Esa era la
regla. Sí, el primero 55 minutos, el último dura una hora y algo, sí.
Ya, y en ese momento ibas como en la mitad, ibas como en el capítulo 3 o 4. La semana pasada no hablamos de esto porque nos pusimos a hablar de The Killer y eso te tenía que haber dado tiempo, esa era la apuesta, a que termines de ver Pluto. Mientras tú veías Pluto, que era la serie de animación, yo leí el manga original. Cuéntame, ¿qué te pareció la serie en total?
Sí, muy buena serie. Si te gusta el anime, tienes que ir a ver Pluto en Netflix. No es el recuerdo que tenemos de Astro Boy, que era un monito animado tipo Dragon Ball o algo así. Yo no lo vi nunca completo, vi algunos pedacitos cuando era chico, sino que es algo mucho más profundo, para adolescentes, adultos en realidad el anime, y trata temas como la guerra, el tema clásico de ciencia ficción, si los robots realmente pueden llegar a tener sentimientos o deseos propios, pero también la ambición del ser humano, yo creo. O sea, tiene harto de muchas cosas que hemos visto en otras películas de ciencia ficción. Y si bien son robots, y son robots que tienen poderes, comillas, o habilidades, la verdad que es una historia bien humana. Y el final a mí me dejó bien triste, voy a decir. Sí, el final es medio Rey León mirando al cielo y su papá está en el cielo. Algo parecido. Así que eso, si bien tiene acción, no pasa por ahí la serie. Es una serie que invita más bien a reflexionar y hay episodios realmente buenos. Yo esa vez te comentaba que el segundo episodio era, a mí me parecía espectacular. Los temas que trataba, la historia, los momentos en los que se para la serie para contarte cosas. Pero también hay otros que igual son bien buenos. Yo no me recuerdo bien si es el último o el penúltimo, que igual me gustó mucho. Tendría que revisar, pero no, súper bien la serie, la verdad. Recomendado, muy recomendado.
Yo leí el manga y después verifiqué si qué tan apegada al manga era la serie. Al parecer es no uno a uno, porque no se puede, pero es casi uno a uno. Por lo tanto, sí, no voy a ver la serie, no creo que vea la serie, porque a menos que mi compañera Sillón quiera verla. Porque yo ya sé más o menos lo que va a pasar, aunque la serie en realidad no se trata mucho de eso, no es como, no es, en algún punto no es tanto sobre giros, sino que, como dices tú, es como el mensaje y el desarrollo de los personajes, etcétera, etcétera. Es menos, yo ya hace tiempo había empezado a ver Psycho Pass.
Ah, sí.
Y Psycho Pass en un momento la abandonamos con mi compañera Sillón porque nos cansó el... Tenía demasiada sobrecarga de discusiones filosóficas. Tenía, en un momento era como demasiado la conversación sobre el nihilismo y sobre los conceptos morales del ser humano y bla, bla, bla. Y creo que la dejamos a la mitad de la segunda temporada o algo así. Y no porque eran minutos de tipos como divagando sobre la existencia humana. Igual ya basta. No me pasó con esta, no me pasó con Pluto. Creo que en algún momento sí se puede poner un poquito densa, sí.
No sé, en el anime no.
No sé si te pasó. ¿En el anime no? ¿O para ti no?
No, 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 no es densa.
¿Lo viste solo?
Sí.
Ah, ya, entonces no sabemos. Sí, entonces no señora, se queda dormida.
No, si no había anime.
No, es que me refiero a que hay un momento en el que cambia de... cuando se produce el giro de serie de detective a serie de como la trama mayor, hay como unas cosas como que tienes que prestar atención. O sea, no puedes estar con tu celular mirando tampoco Pluto, ¿o no?
Yo no estoy con mi celular cuando miro cosas.
Ah, ¿viste? Ya, no, ok. Pero tienes que prestar atención donde hay otro donde tú no necesitas, hay series que no necesitas tú 100% de, con todo respeto, Hero Academy, por ejemplo, o Jujutsu Kaisen, no necesitas 100% de tu atención. Como que puedes estar ahí como... Esta requiere un poquito más de atención, pero no al nivel de agotamiento, sino que en algún momento para entender algunos de los personajes, porque algunos de los personajes hace ciertas cosas, tienes que comprender como el universo donde se desarrollan. Esta fascinación que tienen ellos de si los robots tienen emociones o no, me parece súper súper interesante. En comparación con nosotros, como que para nosotros la respuesta es no. ¿Te pasa eso, no? Como que si tú ves las series gringas, la respuesta es que no, como que los robots son robots. Y en cambio ellos como que llegaron a la otra conclusión, como que los robots son personas.
Es que no sé si las series, pero las películas, por ejemplo, Inteligencia Artificial, la del niñito que es robot.
Sí, pero te lo plantea como una excepción de la regla, ¿no?
Como claro, casi un milagro. Blade Runner.
No es la excepción. Ese cierre es como... ¿Esa es tu interpretación? Sí, esa podríamos discutirla. Depende de la versión, ¿no? La versión del director, la versión de... Pero me llama la atención que los japoneses, por alguna razón, parecieran haber llegado a esta respuesta más como que obvio. Así como, sí, son personas. Y pueden sentir amor, pueden sentir odio, pueden sentir deseos de venganza. Y un poco la serie trata de eso, ¿no? Y también sobre lo que significan esos sentimientos. A mí me gustó mucho. Me siento engañado porque al principio pensé que era una serie de detectives. Y yo quería ver una serie de detectives. Y... luego igual como que terminan con robot dándose trompas, ¿no?
No tanto. Es que por eso es que tú leíste el manga. Ah, esa diferencia. El anime está mejor, espero. Más condensado, no, igual y como de otra forma.
Es uno a uno. Lo que pasa es que tú te estás quedando con los mensajes. Tú como que bloqueas. Eres medio raro, Don Jordan. Ahora que recuerdo, cuando ¿te acuerdas cuando fuimos al cine? Tú igual como que tu mente funciona bien...
Tú. Gracias, sí, mi mente
funciona. Tú filtras cosas así como que no sucede, ¿no? Así como, no, y no sucede. No. ¿Cómo será? ¿Podríamos? No somos ese tipo de podcast, pero en algún momento podríamos invitar a tu señora y preguntar así como, ¿cómo vivir con Don Jonathan?
No, eso no va a pasar.
Así como, yo ya veo ya que ella de repente te dice así como, me imagino que igual te dice Don Jonathan. Te dice, Don Jonathan, hay que hacer ABC. Y tú después haces A y C nomás. Y tú dices, no, pero si B nunca me dijiste. ¿Cómo que no? No lo recuerdo. Yo te visualizo así. Te visualizo como un ser, así como que vives en tu propia realidad. Que debe ser como el mundo de los artistas, ¿no? Los artistas son artistas.
Puede ser. No sé si soy artista, pero puede ser.
Sí, eres artista. Ahora, puede haber tipos que sean más artistas que tú, ¿no? ¿Conoces a alguien así que sea como artista?
Oh, sí, he conocido varios, sí. Varias personas, sí. Le dan rabia.
Claro, tú dentro del espectro artístico, tú eres como más pragmático.
Claro, es que...
¿Te consideras tú?
Es que yo soy de formación diseñador. El diseñador no es tan artista como un pintor.
¿Cachai? Claro, tú produces al final del día.
El objetivo del diseño es pensar antes de. ¿Cachai? No. Más parecido a la arquitectura que a la pintura en ese aspecto. Claro, aún claro. Así, los que son licenciados en pintura y escultura igual tienen un tremendo estudio de antes de ponerse a pintar la obra final.
Intenta arreglarlo. Si ya escucharon.
Oye, no sé si ubicas a un pintor que se llama Pollock. ¿Lo has cachado? ¿No? Es súper famoso.
¿A qué te refieres con lo ubico?
Es su técnica, que él tiraba lienzos en el piso o en las paredes.
Su técnica
era pintar con tarros de pintura chorreando en el lienzo. Y su técnica era increíble, ¿cachai? Pero todo sucedía ahí. No es que tú podías hacer el boceto de lo que querías hacer antes, porque era la técnica que él usaba, ¿cachai? Y eran puras cosas no figurativas. Es un artista.
Ya, yo siempre he tenido esa duda, porque si alguien no te dice que es un... Mira, esto es un Jackson Pollock. En el fondo es como que un pintor tuvo un accidente en su camioneta, como
se le cayó la estampera.
Sí, Entonces, claro, nunca, siempre estaba esa duda de cuál es el valor real de ese tipo de arte, porque al parecer ahí estarías considerando el proceso de creativo. Tú no solamente sí. estarías viendo el producto, sino que estarías viendo lo que llevó el producto. Que yo lo encuentro
claro, lo tramposo. Que quiere comunicar, y pero también está, es que es un gran mundo, por eso la gente que se dedica al arte igual es otro tema. Porque igual hay gente que se para delante un cuadro y dice, y se pone la mano en la mandíbula y pero en realidad no está viendo nada. Pero hay gente que sí, como ve, como no sé, la textura, la composición, un montón de cosas, y pero es otro mundo. No me acuerdo qué conversamos la otra vez, pero es más o menos lo mismo.
Lo que pasa... Dale.
La fotografía, parece. Ah, porque vi ese documental del fotógrafo Platón.
Sí, por el diseño.
Sí. Claro, no, tú ves la foto y... abstract. Pero tú ves la foto y te dices, la foto. Pero claro, uno que es más o menos fotógrafo ve la foto y dice, la composición, mira cómo tiene la mirada, estamos viendo realmente a la persona, ¿caché? Y otros ven la foto. Hay una foto carnet, ¿caché? Es lo mismo o menos con la pintura. Me acordé, yo no me acuerdo si fue un experimento o fue un chiste de que en una galería así como de arte contemporáneo, una persona va y deja sus lentes de óptico en el suelo, al lado de la pared. Y después la gente se empieza a amontonar al lado y hay gente que empieza a decir, oh, qué rompedor, ¿caché? Como que le encuentra el arte a lo que el otro fue dejar solamente los lentes al lado de la pared, ¿caché? Y piensan que es una obra de arte. Eso igual pasa. Sí.
Pero eso se da, estaba pensando, se da con la serie y la televisión, por ejemplo. Eso es lo que me preocupa de series como Pluto, que técnicamente está muy bien hecha, porque todos los reviews que he visto dicen que es como el peak de animación en términos de animación, como que está súper bien hecha dentro de la escala de Netflix. Pero tiene esta dualidad de ser una serie hay un asesinato, hay un misterio, hay acción, y después está este otro lado que está estas discusiones sobre lo que significa estar vivo y lo que significa la vida y bla bla bla. Y creo que es una de las series que mejor lo ha logrado fusionar, pero también creo que hay gente que se puede sentir como no engañado, pero un poco decepcionado, ¿no? Porque en un momento, un spoiler, en un momento una de las tramas de la serie es alguien está atacando a los robots más poderosos del mundo. Entonces claramente hay un contexto de pelea, pero claro, la última recta es más emocional que de acción. Entonces igual no sé si alguien la va a empezar a ver y va a decir, chuta, yo quería superpoderes y no hay, o la serie se fue por otro lado, o me aburrió, o por qué se invirtió tanto tiempo en esto. Y tiene que ver un poco con cómo para ellos, para los creadores japoneses, el anime es una forma de expresión más, nomás, pues, igual que el cine, igual que el live action, igual que la literatura, igual que la música y el arte, ¿no? Como que ellos no piensan que están haciendo como dibujitos.
Claro, son monitos.
No es solamente monito, no es Looney Tunes, no, sino que es como... Porque en Occidente, o sea, igual estamos haciendo como súper... yo estoy siendo súper... En general somos discriminadores, porque en realidad sí hay arte animado bastante profundo y adulto en Occidente, pero está como oculto, está como... Son pequeñas producciones europeas, pequeños cortos americanos. En realidad, en Occidente, cuando uno habla de animación, uno se imagina Disney, Pixar, ¿cómo se llama la de los Minions? Illumination. Claro. ¿Cómo que hay uno? Y en cambio, los japoneses aparecen con Pluto, que es como... Pero me gustó, pero por ahora de dos para arriba. Pero creo que requiere como analizarlo. Como que hay varios puntos. Me dan ganas de usarlo en clase a Pluto, en realidad. Como ver a mi alumno de un capítulo.
Mira la serie, po. Porque para mí sí, en realidad está bien equilibrado, ¿no?
Pero que ya cubrimos que tus ojos ven otras cosas.
No, pero yo dije el primer episodio que son 7 los grandes robots, son 8 episodios, obviamente un episodio por cada uno.
Tú como...
Así que
ahí bien. No, pero buena la serie. Oye, ¿vas al día en Jujutsu Kaisen?
Sí, Sí, ayer me puse el día, sí. Faltando episodio. Increíble. Parece que terminó, ¿no? Termina la... Porque el último episodio que vi ayer...
No.
Es como que termina.
No, sí queda.
Ah, ok. Muy bien.
Ahí vamos a verificar,
Increíbles sesiones de batalla en esa... En esta temporada.
Ahí sí te centras en la batalla. No te entiendo.
Pero sí está la acción.
Ah, ¿viste? Tú te sientas con prejuicio a analizar este tema. Ya rellena un poco mientras yo busco los capítulos, a ver cómo se ve.
Sí, otra, hablando para volver después a esto, Jujutsu Kaisen, hay otras series que se han estrenado, miniseries en Netflix de animación, que leí un vistazo, todavía no me meto de lleno, pero sé, demasiado bueno. Onimusha, basado en videojuego, por lo que entiendo, y Blue Eye Samurai también. He visto muy buenas críticas, pero la animación de Onimusha es increíble. De hecho, todavía no vi el episodio entero, el primero, pero hay unas referencias y algunos personajes de Akira Kurosawa que están bien buenos. De hecho, un actor, se parece mucho a un actor que usaba Akira Kurosawa en... ¿Cómo que se llama? La película, ya me olvidé. Yojimbo parece que se llama.
Oye, ¿tú pasas todo el día en Netflix?
No. Todo el día, pero es lo que primero que agarro y para ver, sí.
Es como cuando otras personas leen el diario, tú estás revisando qué salió de nuevo en Netflix. Sí.
Así que voy a ir a ver. Yo creo que Onimusha voy a ver.
¿Te gusta ese estilo de arte? Pucha, a mí sí. Quizás esa es la portada, ¿no? A ver, voy a ver el trailer.
Es como esa animación media 3D de anime. 3D.
Ah, esa, ¿es así?
Más o menos, sí.
Uy, a mí me genera un poquito de rechazo. Tengo que decirlo.
En fin.
Queda un capítulo de Jujutsu Kaisen.
Ah, queda uno más. Muy bien.
Queda un capítulo más. Y ojalá le vaya bien, aunque salió un artículo de que estos últimos años se ha estado hablando mucho de la carga de trabajo de los artistas. Yeah. En estos medios como, no sé si llamarlos no tradicionales, pero en videojuego, animación. Y como que hay demasiado, lo están sobrecargando, como que los estudios se están quemando en estas producciones para cumplir las fechas de comprometidas, y una de esas series era Jujutsu Kaisen. Como que ya se estaban quemando, y de hecho el estudio principal contrataba otros estudios para el apoyo de cierta secuencia y momento, y aún así la cosa no está llegando como al límite, se acusa un poquito. Y de hecho en Jujutsu Kaisen ahí están usando ahí ciertos trucos en la animación y el diseño, como que hay partes que igual les queda bien, pero claramente hay momentos donde
se ahorran hartos frames en las escenas de ¿cómo se llama? De pelea, de lucha. La acción es tan rápida que se permiten hacer esos dibujos que son más esquemáticos que detallados, digamos, que eso se usaba harto en Naruto, de repente se usaba también. ¿Y te acuerdas que una vez lo usaron en que cuando hicieron remake de Dragon Ball y la gente salió a reclamar porque era tan malo, tan mal hecho, tan mal apurado, que de repente, no sé, uno le pegaba al otro y el brazo como que quedaba solapado arriba y la manita?
Pero eso estaba mal hecho. En este caso claro, como que se nota, pero no es bueno, pero hay que ver. Entonces el noviembre 23 es el estreno del último capítulo de esta temporada, se supone, de Jujutsu Kaisen, y ahí hay que esperar para la tercera temporada, y ojalá le vaya bien, porque la serie, el manga está súper bueno, el manga está rompiendo varios arquetipos narrativos del típico shonen. Este creador se lo mete al bolsillo, así como que no está cumpliendo las reglas, y eso está generando un montón de situaciones bien, bien entretenidas, bien interesantes. En ese sentido, si consideramos a Jujutsu Kaisen como un shonen, debe ser de lo más novedoso de los últimos años. Así que ojalá le vaya bien para seguir recibiendo los capítulos. ¿Dónde hay otro que es más tradicional? ¿Tú te pusiste al día con Academy Hero?
Me Hero Academy, sí.
No hay mucha sorpresa, pero también es como, está súper bien hecho, pero es como tradicional. Uno puede ver lo que va a pasar. ¿Cómo te dejó el cierre de la temporada?
Bien, yo esa serie la estoy viendo con mi hija de 14 años, la Florcita, y nada, me emociona a ella y sí, es súper entretenido, la verdad. Si bien no es tan, ¿cómo decirlo? No es Dragon Ball, para nada. Un poco más aterrizado que Dragon Ball, pero tampoco es tan tan infantil, digamos. Yo creo que está bien para la edad de mí. sí, nos gusta, sobre todo ahora que el personaje tiene ese giro medio Batman. Pero nos faltaron ver las películas del medio, sí. Vimos la película, la primera película, y nos faltan ver las dos, que están la segunda y la tercera. Así que no sé qué tanto rellena la historia las películas. Pero bien, va súper bien, la animación igual increíble. No sabemos si cuando sale. ¿Qué viene ahora? ¿Una película o una serie o otra temporada? ¿Tú sabes?
Estoy buscando. No, pero las películas no alimentan. En el caso de Hero Academy, a diferencia de Demon Slayer, las películas no alimentan directamente a la trama principal.
No, ya. Pero igual.
Hasta ahora. Apoyan, sirven, pero no. No.
Ah, son indispensables para la historia.
No son indispensables. Ah, son entretenidas, son valen la pena verla, pero las puedes ver en otro orden, no va a afectar tu experiencia. Hasta ahora está anunciada solamente la séptima temporada.
Ah, ok. Muy bien.
Sí, la séptima temporada. ¿Tú sí. eras fan de Dragon Ball o no? ¿Hemos conversado de esto?
No era fan, pero era más fan de Saint Seiya que de Dragon Ball. Que ya lo pasaban en. Lo malo es que en Argentina lo pasaban en televisión abierta, pero no en orden.
¿Cuál?
No pasaban los episodios en orden. Si tú veías el episodio del lunes, el episodio del martes no era el siguiente, era cualquiera, al azar.
Así. ¿Qué?
Sí.
¿De cuál serie?
De todas las series de anime, los
super. Ah, pero como estaba en una serie, ¿no?
En serio, sí. No la pasaban en forma secuencial.
Ya, pero te necesito. Si alguien nos está escuchando, de la edad de Jonathan, estamos hablando de 50, 60 años. ¿Nos puede confirmar si es verdad lo que dice don Jonathan? Porque primera vez que escucho, o sea, no puede. Está bien ser argentino, pero nunca tanto. O sea, de verdad mostrar las series en desorden.
Sí. Sí, eran
alternativas. Literalmente una serie, literalmente los animes, que terminan literalmente diciendo, ¿quieres saber lo que va a pasar? Síguenos en el próximo capítulo. Y de hecho te muestran un adelanto, así como mañana o la otra semana. ¿Esto es lo que vas a ver? ¿Ustedes no cumplían con esa norma?
Así es. En televisión abierta estoy hablando. Ojo.
¿Pero por qué dices eso? ¿Cuál es la, ¿En qué justifica eso? No entiendo.
No sé, que era gratis.
¿Pero qué aplicación? A ver, si los capítulos están hasta numerados.
No sale el número. No, es que en esa época no había internet para meterte a ver qué número estás viendo. Y tampoco dice el número, solo dice el título del episodio.
¿Estás justificando? No. Ya eso, bueno, alguien que me confirme por favor si sea verdad o si es otra de las historias exageradas de don Jonathan sobre la realidad argentina, pero si es así, qué locura, qué buena. Qué estresante, pero igual te acostumbras, ¿no? Igual es como parte de la experiencia, ¿no?
Claro, es como después armabas como la historia completa, por lo menos lo que creías que era una historia completa.
Acá el lo que nadie entendía durante mucho tiempo era que cuando se estrenó por primera vez Caballero Zodíaco, como no tenía los derechos o no estaban dobladas al momento todos los capítulos, llegaba un capítulo y empezaba de nuevo. Y siempre ¿cómo? Llegaba, por ejemplo, si la serie tenía 100 capítulos en japonés, pero solamente habían dobladas 64, acá transmitían hasta el 64. Y al otro día volvían al 1.
Ya entiendo.
Entonces, en Los Caballeros Zodíaco, la serie original, que estaba doblada y con acceso y lo podían transmitir legalmente en la televisión, era hasta Las Casas Doradas, hasta creo que era Virgo.
Ya.
Y llegaba un capítulo donde en mitad de la pelea, creo que era Virgo. Si alguien me está escuchando, por favor, que me confirme. Creo que era Virgo. A la mitad de la pelea. Y al otro día tú llegabas a prender la televisión y la serie empezó de nuevo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Muy bien. Sucedió en mi mente, este es mi recuerdo. Al menos sucedió 3-4 veces. O sea, la primera vez llegamos a la mitad de la pelea de Virgo y volvió al 1. Y fue así como, chuta, quizás fue un error, quizás un productor argentino estuvo ese día manejando el tema. al otro día era capítulo 2. O sea, oficialmente la serie comenzó, ¿no? Ya, bueno, está bien. Volvías a esperar. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60 y tanto. Otra vez llegabas a la misma pelea de Virgo. Y ahora sí, todos esperando así como, ya, ahora sí que sí, pues, ahora sí, ya, ya la vimos dos veces. Mañana tiene que estar el final, capítulo 1.
Entonces, yo no sé qué te ríe el sistema argentino, pues, viejo.
No, pero al menos estábamos en orden. Pero
yo lo había salteado, pero lo vi a todos, pues, viejo.
Salteado. Y no, pero no sabías cuál era el final. Y fue tan así que cuando por fin llegó los capítulos nuevos y era tan la el pic de popularidad que dieron anuncios. Así como en la televisión abierta, habían anuncios así como mañana, por fin, o la otra semana, así como la otra semana, por fin, tal día va a venir el capítulo nuevo de los Caballeros Zodiacos. Ese fue el nivel de popularidad, pero también de chiste, de que ya no habíamos tragado como 3-4 veces la primera parte de la serie. Creo que con Dragon Ball igual pasó eso, pero no estoy seguro. Dragon Ball yo la abandoné después, por eso te preguntaba. Yo soy muy fan de la serie original. Me encanta la serie original. La Goku niñito.
Ah, ya.
Y después no, después ya. De hecho, el otro día estaba conversando con mis compañeras y yo no sé cuál es la fascinación que tiene la gente con Freezer.
No, ¿con Freezer? Como,
con el personaje de Dragon Ball.
Porque mata.
No lo encuentro interesante, no lo encuentro simpático. No, hay mucha figura de Freezer, póster, como que gente con tatuaje, es como uno de los personajes más populares. Y no me. No. Yo ya me había desencantado un poco del anime. ¿Tú la viste completa? ¿Tú llegaste hasta el final con Dragon Ball, no?
No recuerdo.
¿No sabes dónde quedaste?
No me acuerdo. No estoy seguro.
Hablando de eso, se viene el live action de Yu Yu Hakusho.
Ya.
Yeah. No sé si viste la serie.
No.
Si viene, si es un anime muy antiguo, debe ser previo o de la época de los Caballeros Zodiacos. Es de un joven que tiene un accidente. ¿Te acuerdas cuando Oliver Atom salva a su pelota de fútbol? De que se ha atropellado. Y el protagonista de esta lo hace lo mismo, pero con un niño.
Ya. Yeah.
Este sujeto, un joven adolescente, salva a un niño de un accidente y el auto lo mata. Y va al cielo, y en el cielo le avisan que. ese capítulo es súper chistoso. Le dicen que el niñito que iba a morir en el accidente del auto tenía que morir ahí. Ese era su destino.
Ya.
¿Ya? Y él había cambiado todo el destino del niñito al salvarlo. Y en un momento le pregunta así como: ¿pero por qué no contemplaron que yo iba a salvar al niño? Y el Kamisama le dice así como: no, es que todos nuestros antecedentes sobre ti indicaban que tú nunca hubieras hecho eso. Así como el documento que tenían sobre el protagonista era que era tan mala persona que él hubiera dejado que el niño lo atropelle. Entonces nadie se preocupó de él y todos quedaron como sorprendidos de que salvó al niño y le dan una oportunidad de reencarnarse si es que se transforma en un agente de bien. Entonces toda la serie es él enfrentándose a espíritus malignos para intentar ganarse la vida de vuelta. Po. La serie es súper entretenida, es súper liviana, es súper corta y si es que van a hacer un live action bueno, yo creo que estaríamos hablando de uno de los primeros live action buenos de anime. Que no sé si ya hay uno ya. Esto ya lo hemos conversado. ¿Hay alguno que te haya dejado contento, no? ¿Un live action de anime que te haya dejado contento?
El de One Piece. El de One Piece está bastante bien, sí.
Ah, es verdad, pues ese te dejó como bien, ¿cierto?
Sí, está bien. Mi hija ahora lo vio también y le gustó. Ahora eso quería decir, ¿sabes qué? Bueno, mi hija lo vio en español, doblado. Y las voces, viejo, las voces son malísimas. No sé, ese tipo que hizo el doblaje, ni una onda, así como que le pagaron muy poco. Y eso me he dado cuenta, mi señora de repente ve algunos igual documentales sobre. No, los documentales de tipo de misterios, de asesinato y ya, qué sé yo, que hay un montón. Ahora está lleno en Netflix. Y las traducciones igual son muy malas, los doblajes son muy malos.
Así como están entrevistando. Sí, como acá estamos con
Juan, pero
sí. Que nos pasó. Y dice, bueno,
sí, pero que ni una onda le pone, así como nada. Una voz centroamericana. Así que no, malísimo. Yo creo que ojo con eso, con los doblajes, porque están muy malos ahora en Netflix. ¿Sí? Eso.
Qué raro, porque uno era una de las pocas razones de orgullo que uno tenía antes, ¿no?
¿Los doblajes?
¿El doblaje latino?
Sí, pero depende de dónde venga y el estudio también. Pero viste que parece que Netflix ahora tiene sus propios estudios, comillas, de doblaje. Que debe tener como gente que trabaja así como por internet, tiene su mini estudio en la casa y envía los audios nomás.
Y claro, todos los días, capaz que hasta se lo mandan al azar, ¿no? Así como ya un día un capítulo, el capítulo 3 de la serie 4, al otro día otra serie, otro capítulo. Entonces el tipo va leyendo, ¿no?
Los subtítulos, igual he encontrado cada cosa. Subtítulos de muy mala calidad, así como muy mal traducidos todo, ¿sí? Está demasiado. Yo creo que le faltan, por sacarlo rápido, le faltan control de calidad.
Eso sí, así. Sí, seguramente por ahí va la cosa. Hablando de eso, mira, me pasó algo súper raro. Empecé a ver la nueva serie de Scott Pilgrim.
Ya.
No sé si tú viste la película, leíste el cómic.
No, nada. ¿Qué, nada quizás, de eso.
¿Qué sabes de Scott Pilgrim, don Jonathan?
Que. A ver, esto es lo muy que bien. Yo creo, porque en realidad nunca he visto nada. Pero no tiene que ver algo con un rayo y que él tiene un poder del rayo, ¿no? No, eso no es.
¿Qué cosa? Ya, Scott Pilgrim originalmente es un comic book publicado entre el 2004 y el 2010. El autor es Brian Lee O'Malley y él básicamente escribe casi todas sus obras. Tienen que ver con el joven adulto, con el proceso de maduración, entre esta etapa que hay entre la adolescencia y ser adulto, que es como cuando yo no estuve, ¿viste esa época o te transformaste en adulto inmediatamente?
Yo no
te imagino así como esos días. Sí. Bueno, como esta etapa cuando tienes 19, 20, 21 años y como que se supone que eres un adulto responsable, pero en realidad no tanto y como que estás buscando tu destino y todo parece importante y todo parece como terriblemente determinante. Y después, claro, cuando llegas como a los 30, descubres que no, que era como una posadolescencia nomás. Bueno, este autor escribe mucho sobre ese periodo y su obra más importante es Scott Pilgrim, donde todos sus personajes andan en ese rango de edad. Son veinteñeros, inicios de veinteñeros. Y la gracia de la serie es que por la vida que tiene la... Por la edad que tiene el autor y por la edad que tienen sus personajes, la serie está cargada de referencias culturales. Y como él la escribió en el 2000, las referencias son a los años 70, 80, 90. Entonces, mucho videojuego, mucho cómic, mucha película. Es muy interesante Scott Pilgrim desde ese punto de vista, de la interacción de los personajes con su vida, con la cultura pop. La trama detrás de eso es que el protagonista, que se llama Scott Pilgrim, se enamora de una chica. Pero la chica es tan especial, es tan espectacular como persona, que cada vez que ella tiene una relación y rompe esa relación, los ex quedan fascinados con ella. Entonces Scott Pilgrim tiene que, entre comillas, ganarse el derecho de ser el nuevo pololo al vencer a los antiguos ex. Hay una liga de ex malvados, que son 7. Y la serie se trata de eso, pero está lleno de referencias, está lleno de chistes, cultura pop y todo eso. La película recibió una adaptación a live action el 2010, que está protagonizada por Michael Cera. ¿Ya? La película es bastante entretenida, es una de mis películas favoritas. Bueno, está dirigida por Edgar Wright, que es un director súper singular y británico. La gracia de la serie de Netflix ahora es que la serie de Netflix... Son 8 capítulos, pero los doblajes son los actores de la película de live action.
Yeah.
Entonces fueron a buscar los actores originales y ellos están haciendo las voces para que te haga la idea de por qué esto es importante. Porque, por ejemplo, uno de los personajes en la película de 2010 era Chris Evans, Capitán América.
Mm.
Era Capitán América... antes de que se transformara en el gran Capitán América. Anna Kendrick es otra voz. Brandon Root, el Superman perdido. Michael Cera. Entonces todos ellos regresan. ¿Y por qué me acordé de eso? Por tu comentario de los doblajes. Una de las cosas raras de la serie es que obviamente estos tipos ya andan, ya están en sus 30, 40 años y están doblando adolescentes. Entonces hay algunas voces que funcionan, como Michael Cera, que él va a morir con una voz de adolescente. Pero luego, por ejemplo, Chris Evans ya no, él habla bajo.
Entonces sí, aparece este personaje
que, dale, a ver.
Pero la diferencia es que ellos no, en realidad no están doblando, ellos están haciendo están la actuando. Voz. ¿Cachai? Yeah. Entonces ellos están dirigidos por alguien para obtener lo mejor de ellos, ¿cachai?
Pero un actor de doblaje no debería hacer lo mismo. No debería tener
alguien. Debería, que lo... claro, es que en teoría antes, de hecho, una de las mejores agencias de doblaje estaba acá en Chile, en Santiago. No sé si te acuerdas que cuando termina. Ah, pero es que pasa más en los monitos que en las películas. Que al final decía.
Doblada por.
Sí, team, algo de Teams Chile, ¿no? Algo así. O sí, México. Acuerdo,
Garfield era así.
Claro.
Garfield fue doblado en los estudios de no sé cuánto.
Sí. Entonces, cuando hay como estudio y hay varias voces, entonces hay alguien a cargo de ese doblaje que lo estás dirigiendo, le dice, oye, sí, ahora hay que hacerlo de tal forma, ¿cachai? Yo creo que lo que ahora está pasando es que capaz que Netflix envía el guión nomás, traducido así como con Google Translator.
A un subcontratado individual.
Claro, y cada uno envía sus voces y después ven cómo se arreglan después en otro lugar, en otro país, montando las voces, ¿cachai? Porque pero, se nota que no...
Eso te iba a decir, estoy de acuerdo con que se nota y estoy de acuerdo con que pueda afectar la calidad. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, volviendo a que habíamos estado viendo anime, se nota. Yo ya no puedo ver anime doblado.
No, ah, no.
No porque sea horrible, pero sí, como dices tú, se nota. Que en la voz original hay un actor actuando con un director que lo está guiando.
Sí, no, y aparte que en Japón los gritos viejos son diferentes.
Sí. Los gritos no de la radio. Ahora, volviendo a Scott Pilgrim, porque es una serie que fue estrenada recién, en noviembre 17, o sea, el viernes. Claro, el viernes salió Scott Pilgrim Take Off, que es la nueva serie de Scott Pilgrim. Como te digo, me sacó un poquito el tema de las voces, porque en algunas cosas las voces funcionan, en otras no funcionan muy bien. Se entiende el esfuerzo de traer a los actores originales, bien por ellos. Pero para los que ya vieron la película de live action o ya leyeron el cómic original, lo único que les quiero decir, si es que están escuchando, si es que me están escuchando, vean Scott Pilgrim Take Off, porque no es lo que ustedes creen que es. Ahora, para Don Jonathan, que no ha visto nada, mi consejo sería que veas la película live action. Con tus hijos, con los que les gusta el cine, mírala. Porque no sé por qué no la has visto. ¿No te llama la atención? ¿Cuál es tu...?
No sé.
Ya, te invito a verla. Te invito a verla. Te la vendo de la siguiente manera. El director, Edgar Wright, es el director de Shaun of the Dead.
Ya.
No sé si te gustó.
Sí, sí me gustó.
¿Y Baby Driver?
Sí, igual me gustó. No, es la mejor película para mí, pero sí.
Ese es el director. Él es la mente creativa detrás de Shaun of the Dead, Baby Driver, Última Noche en Soho. Él es el director de Scott Pilgrim vs. The World. Así que te invitaría a que te encierres con tus hijos a ver esa y luego mires el anime que salió en Netflix.
Ya. Ah, sí, yo creo que sí.
El mismo consejo para la gente que no ha visto. Mi consejo sería, primero vean la película y luego vean la serie. Y para los que ya vieron la película y dicen, pero la serie es más de lo mismo, no es más de lo mismo. La serie tiene me sorprendió muy gratamente. Vamos en la mitad. Son 8 capítulos, vamos en el 4 con mi compañera Silla y nos enganchó. Nos enganchó y ya nos estamos acercando al límite o ya esta semana ya no tenemos límite.
No, sí, siempre va al límite.
Siempre va al límite. Ah, ya, lo que pasa es que anoche pasó algo bien simpático porque queríamos, mi compañera Silla dice, oye, salió una nueva Matilda.
Ya.
Y quería ver Matilda. Ya salió ya, ¿cierto?
Pero sí. ¿Cuál? No sé, a ver.
La Matilda, salió una Matilda en 2022, ¿no?
Ah, sí, pues, la que es musical.
Eso, ya. Y estábamos como listos para sentarnos hasta que, por alguna razón accidental, se dio cuenta que era un musical.
Ajá.
Y resulta que mi compañero Sillón odia la música.
¿Odia la música o odia los musicales?
La música. Ella intenta ocultarlo y dice que no. No, pero empezó a ver el tráiler. Porque ella me la estaba vendiendo a mí. Me dijo así como, oye, veamos Matilda. Y yo dije, pero si ya la... no puede ser mejor que la original del 96. Y dijo, no, pero miremos el tráiler. Y empezó el tráiler, y en un momento el tráiler empiezan a cantar, y ahí ella misma dijo, ah, ya no. Y mi plan B era ver The Producers.
¿Ya?
Sin darme cuenta que efectivamente igual es un musical. Así que una
serio?
Vez que... Ahora, es un musical, no es un musical musical, no son todos los personajes cantando todo el día, sino que es como Mamma Mía, que hay escenas que son... Entonces, como ya Matilda fue sacrificada y los productores la tengo prohibida verla con ella, descubrimos ahí que estaban dando este Scott Pilgrim, y a mi compañera Sion no le gustó la película original, pero también se enganchó con el anime. Así que avanzamos más de lo que habíamos pensado. Así que dedos para arriba para Scott Pilgrim Take Off. Hoy día creo que no hemos hablado de nada productivo, don Jordan.
De hecho, salió un capítulo de animación, viejo. Hablamos pura animación hoy. Así que eso, no vimos películas, Fancho, mal ahí.
No teníamos que haber dicho eso. Eso
hay que
no lo
sentarse
dices,
a ver películas. Lo podía
ver. Muy rápidamente, porque si no, no vas a hablar de esto. ¿Terminaste de ver Loki? ¿Dedos para arriba, dedos para abajo?
Terminé de ver Loki, sí. Dedos, todos los dedos para arriba para Loki, temporada 2. Y parece que ahí queda nomás. Ahí queda, no va a haber más. Tiene un cierre muy, muy bueno. Y la verdad es que es bien redondito el último episodio. Y claro, y haciendo memoria hacia atrás y todo lo que ha pasado, el nivel de producción de la serie es súper bueno. Y aparte que tiene buenos actores.
Oye, te ganan con el puro final. Ya, eso lo estoy descubriendo.
No.
Tú eres un hombre de postre. Yo he dicho que el plato principal.
He dicho que siempre ha caído bien la serie. Nomás que hay cosas que no se pueden decir porque realmente son spoiler gigante. Como el final de Loki. Sí, en que termina. Sí. Pero muy bien, súper bien.
No, puro final, puro final. Puro postre nomás. Cuando, sí, cuando te invitan a comer, si no hay postre, ¿te pones triste?
No.
¿Eres un hombre de postre?
Sí, pero no afecta a mi...
¿Típico postre argentino? ¿Cuál sería?
Tiramisú. No, tiramisú.
Ah, qué mentiroso, ¿cómo haces tiramisú?
Ya, pero el tiramisú es el postre argentino.
No,
primero. Si en Argentina coman tiramisú.
Ya, no hay tiempo para que te debata más con tus mentiras de Argentina. Ay, por favor, necesitamos a un argentino que esté escuchando esto que nos reafirme entonces que los capítulos se transmitían en desorden en televisión abierta. O sea que un día dabas el capítulo 1 de Dragon Ball, el otro día estaba peleando con Piccolo de Daimaku en el capítulo 100. Segundo, que lo típico en Argentina si te invitan a almorzar es que hay de postre tiramisú y aparece la abuela con una fuente gigantesca de tiramisú. Porque fue inventado en Argentina. No sé qué otra mentira contaste. Esas fueron las dos mentiras de hoy día en función especial sobre Argentina.
Ya, y en resumen, recapitulación. Bien Pluto. En anime Pluto, y en manga.
Eso. Sí. Bien Loki.
Bien Loki, final bien.
Bien sí, Scott Pilgrim. Bien Boku no Hero. Bien Jujutsu. Todo bien. Uh-huh. Todo lo que es serie animación.
Va muy bien,
dedos
sí.
Para arriba, dedos para arriba.
Hoy sí, vi una serie, no lo dije, o sí lo dije, ya no me acuerdo. Vi una serie de live action, con humanos, no con animación.
¿Con seres humanos? ¿Cuál?
Voy por la segundo episodio, se llama Bodies. Pero creo que lo vamos a contar después, porque el primer episodio, bien flojito lo voy a decir. El segundo, mejorcito.
Ya, entonces, avanza un poco más y nos dices.
Sí. Así que eso, recuerden seguirnos en Instagram, X. Oye, ¿será verdad eso de que Elon Musk regala plata en X? He visto un montón de gente en Instagram como que pone el pantallazo, ¿o será un virus?
No, Jonathan, ya estás muy mayor como para caer en eso.
Sí, síganos en Instagram, X y Facebook y en casi todas las plataformas de podcast. Recuerden pasar a darnos seguir, estrellitas, corazones, todo lo que tengan los podcasts, porque así nos ayudan harto a que aparezcamos primero. Muy bien. Así que eso, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto fue Función Especial Magazine. ¡Eh! Y como se me secó la boca.